89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Si tu coche tiene 12, 15, 20 años y te preocupa que el año que viene no puedas circular con él por el centro de la ciudad cuando entre en vigor la zona de bajas emisiones, que sepas que lo más probable es que no tengas ningún problema. Hoy en COPE Málaga hemos aclarado algunas cuestiones básicas sobre una medida que se aplicará en ciudades de toda España, estableciendo áreas de acceso restringido para los vehículos más contaminantes. La pregunta que nos hemos hecho, ¿qué vehículos tendrán permitido el acceso y cuáles no? Si podrán acceder a las zonas de bajas emisiones todos aquellos vehículos que tengan, los vehículos que tengan ese distintivo ambiental de la DGT, independientemente del color, si es verde, amarillo o del que sea. Trinidad Hernández es la concejala de movilidad del Ayuntamiento de Málaga.
Si su coche está etiquetado, puede entrar a la zona de bajas emisiones y puede estacionar y puede hacer todo lo que venía haciendo hasta ahora. Ahora bien, eso es de entrada, porque van a ir pasando unos periodos, unos plazos transitorios donde esos coches van a ir perdiendo la clasificación medioambiental. Entonces irán perdiendo ese derecho, pero no una cosa inminente, ¿eh? Es una cosa de años.
Eso sí, no será necesario comprar la pegatina de la DGT y ponerla en la luna del vehículo, ya sabes, como si fuera la pegatina de la ITV, ¿no? ¿Por qué no se puede hacer o no se tiene que hacer? Te lo explica.
Va a ser todo por unas cámaras que leen las matrículas, por eso digo que lo de la etiqueta es un poco tontería llevarla o no llevarla, leen las matrículas, conectan con la base de datos de tráfico, de la Dirección General de Tráfico, nos dice si nuestro coche, uniendo eso a que sea residente en Málaga, etcétera, puede circular, y al que no, al que acceda a la zona de bajas emisiones sin poder hacerlo, sin tener derecho a hacerlo, pues recibirán un boletín de denuncia.
Esos vehículos que no podrán acceder a las zonas de tráfico restringido serán a los que la DGT no conceda un distintivo ambiental. Pero ¿cómo se puede saber si el coche que tengo tiene o no tiene ese distintivo? Por lo visto es muy sencillo, basta con poner en el buscador de internet distintivo ambiental DGT, pinchar en el primer resultado que aparece e introducir ahí la matrícula del vehículo. Eso sí, a los vehículos sin distintivo no se les prohibirá el acceso a las zonas bajas emisiones desde el primer momento. Se establecerá como moratoria de una duración aún por definir, al igual que en aquellos vehículos procedentes de otros municipios.
Lo que es impensable es que la ciudadanía pueda, de un día para otro, todo el mundo tirar su coche a la basura y comprar uno nuevo. Entonces, nosotros lo que queremos es que sea paulatino, que la gente pueda ir acomodándose a las nuevas circunstancias. Vehículos con etiqueta hay muchos, sin etiqueta son los menos, esos serán los que tendrán restringida la entrada a la zona de bajas emisiones.
Sobre el dónde, las zonas con más limitaciones serán el Centro Histórico y el Soho, que estarán rodeadas por otras a modo de cinturón, como la avenida José María Garnica en dirección al Puente de las Américas hasta llegar a la zona de Eugenio Gross, y también se incluirá en la zona de Capuchinos, Camino Nuevo, hasta el Paseo Salvador Rueda, en la zona este de la ciudad. Y además del dónde, ¿cuándo entrarán en vigor las zonas de baja emisiones? Hace algunos meses el Ayuntamiento de Málaga estableció una fecha, el 1 de enero de 2024. Sin embargo, no será así, será previsiblemente a lo largo del próximo año, pero sin una fecha concreta.
Ojalá sea pronto. A mí me encantaría que en el mes de enero, no voy a decir el 1 de enero, pero que en el primer trimestre del 2024, para ser un poco, no ser tan optimistas como soy yo, estuviera todo. Pero yo, como no depende de mí, depende del suministro de un componente electrónico, no lo sé.
La implantación de los sistemas para el control de acceso en estas zonas de tráfico restringido supondrá un coste de unos 4 millones de euros. Hablamos de las cámaras y del software, es decir, los programas informáticos para la lectura de las matrículas y el análisis de los datos. Bueno, pues el 90% de esta cantidad será subvencionada por la Unión Europea. Los saludos de Pedro González, aquí arranca Buenas tardes, Málaga. Hoy es día 9 de octubre, es lunes. Hoy en el programa hasta las 5 de la tarde vamos a contarte algunas cosas. Por ejemplo, vamos a hablar de historia de Málaga, aprovechando que acabamos de entrar en el octubre picasiano y que coincide este octubre picasiano con el 50 aniversario del fallecimiento del pintor malagueño. Hablaremos de la ruta de Picasso por Málaga, más allá de lo que es la casa natal, hay otros muchos lugares que se pueden descubrir relacionados con el pintor malagueño. Hablaremos de más cosas porque tenemos nuestro espacio dedicado al mundo de la tecnología y ciberseguridad. Y hoy el cierre musical lo va a poner mi compañero Carlos Moreno, el Pulpo. Además de todo eso, vamos a contarte cómo está el tiempo, no para hoy, para mañana, que nos dice la DGT que vamos a tener cielos con intervalos de nubes bajas, sin descartar brumas o nieblas en el litoral, tendiendo a abrirse claros por la tarde. Los vientos van a soplar flojos de componente sur en el interior, de levante en el litoral, y las temperaturas van a permanecer prácticamente sin cambios con respecto a hoy. Mañana las máximas las vamos a tener en Marbella y Vélez, donde llegarán a los 27 grados, en Antequera y Ronda llegarán a los 26, y aquí en Málaga capital a los 25. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta el centro de gestión local. Nos vamos con Isabel Mancha. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por el centro de la capital malagueña?
Pues sin ningún tipo de problema. La zona centro se discurre con bastante normalidad y los niveles son prácticamente bajos. En la zona de Valle Inclán, el eje desde la entrada de la Ronda Oeste, tanto por ahí como por Guerrero Estrachan, sí incrementan un poquito más el tráfico en esta vía, pero sin ningún tipo de incidencia ni retenciones. Y luego otra zona, pues la entrada de Blas Infante hacia Plaza Manuel Azaña, con un poquito también de tráfico, pero sin problema.
Muy bien, gracias Isabel.
A vosotros.
Las 4 de la tarde, 17 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Nortons Biosólidos, gestor de residuos grasos de cocinas. Evite que los residuos grasos acaben en la red de saneamiento. Le instalamos su separador adaptado a su negocio, realizándole la limpieza y retirada de los residuos. Nortons Biosólidos.
El domingo 22 de octubre corremos la 43ª Carrera Urbana Solidaria Ciudad de Málaga Trofeo El Corte Inglés.
Inscríbete en la web fedatletismoandaluz.net y recoge tu dorsal en El Corte Inglés.
Corre por tu ciudad, disfrútala.
No lo dejes para última hora, es gratuita.
Recuerda, el domingo 22 de octubre Málaga se echa a correr en su carrera urbana.
Colabora Cadena 100 Málaga.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Cope Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Hablamos de temas que tienen que ver con historias de Málaga. Para eso, como siempre, echamos mano a nuestro historiador de cabecera. Víctor Heredia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Estamos en pleno octubre picasiano, incluso dedicamos los martes, mañana le tocará el turno, un espacio dedicado a la conmemoración del 50 aniversario de Picasso. Y claro, decíamos, hombre, Picasso, todos conocemos el Museo Casa Natal de Picasso, lo conocemos todo el mundo. Ese fue el sitio de donde salió todo, donde partió todo, donde empezó todo, ¿verdad? Conocemos el Museo Picasso Málaga, también lo conocemos porque es su obra más señera y además está de enhorabuena porque son 20 años los que cumple precisamente ahora en 2023. Pero claro, hay muchos más lugares que de alguna manera tienen la huella de Picasso en nuestra ciudad. Y hoy queríamos hacer una pequeña ruta, tampoco queremos hacer una ruta turística, pero sí más o menos, ¿dónde están los hitos más importantes de Picasso en Málaga capital, más allá de la casa natal, Víctor?
Pues bueno, efectivamente, en la Plaza de la Merced está la casa natal, está la estatua, el lugar donde jugaba el niño, y también hay que decir que está la casa natal, pero realmente donde vivió fue dos edificios más hacia la derecha, y fue donde vivió desde los 2 hasta los 10 años, ¿no? Con lo cual, también sería un lugar picasiano, que bueno, muy pegado a la casa natal. Bueno, pues haciendo una rápida ruta con lugares más destacados, pues la propia iglesia de Santiago, pues donde fue bautizado, donde recibió ese nombre que es una ristra, ¿no?, del santoral. O podemos acudir a la calle San Agustín, donde estaba la amiga, la guardería donde acudió y donde su padre tenía un taller en lo que era el convento, luego fue el colegio San Agustín, que donde era un museo municipal y ahí su padre tenía un taller para trabajar y seguramente lo frecuentó también. Estudió su primaria en el Colegio de San Rafael, en la calle Comedia número 20, un edificio que se ha recuperado con un patio muy bonito, un lugar picasiano. Hizo su examen de ingreso en el bachillerato en el Instituto Gaona, que fue un paso muy breve. Y luego, bueno, tenemos más lugares como la Plaza de Toros, donde sabemos que acudió en varias ocasiones a ver corridas, el Liceo, el actual Conservatorio María Cristina, donde el pintor Martínez de la Vega lo bautizó con champán para consagrarlo como pintor, o la joyería de Baldomero Guiara, en la calle Granada, en la esquina Santa Lucía, con uno que es un local que se conserva tal cual y que tiene todavía unos preciosos pinturas murales. Y quizás un lugar que es menos conocido, que bueno, para mí tiene una especial significación porque fue su último alojamiento en Málaga, en la calle Marín García, donde estaba ese restaurante tan popular hace tiempo como era La Alegría, ¿no? Uh-huh. Pues en su piso superior había una pensión que fue el último lugar donde se alojó cuando vino ya con 20 años acompañado de su amigo Casagemas, con lo cual ese sería el lugar que sigue de despedida, ¿no?, de Picasso de Málaga, su ciudad natal, a la que nunca regresó.
¿Esa pensión sigue existiendo en la actualidad o ya pasaba mejor vida?
No, la pensión ya no, era la pensión de las Tres Naciones, pero sí se conserva el edificio, muy cerquita de la calle Lario, a pocos metros, y bueno, es un lugar que quiero recordar que no está marcado, pero es el lugar que marca esa despedida, esos últimos días en los que Picasso pasó por Málaga, que bueno, no vino con su amigo Casagema, pues ya también en un estado muy deplorable, y luego ya se suicidó poco después y ya Picasso nunca más regresó a Málaga, ¿no? Con lo cual, yo creo que es un lugar muy significativo por esa idea de despedida, ¿no?
Pues yo creo que esos hitos tan importantes deberían de marcarse, lo mismo que se hizo en la calle Comedias, con ese hotel que tiene una placa en la puerta que recuerda que allí o por allí pasó Picasso, si hubo una pensión donde durmió por última vez antes de decirle adiós definitivamente a Málaga, lo mismo habría que poner ahí una plaquita para que se sepa, ¿no?
Efectivamente, yo creo que sí, que se podría incorporar, está documentado, y se podría incorporar a esa ruta picasiana que va marcada, ¿no? Que, bueno, le da un especial interés, pues, a muchos lugares de la ciudad, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues se va a recuperar también en los locales del Ateneo, pues, una de las aulas donde dio clase el padre de Picasso. Entonces, hay que pensar que él también acompañaba a su padre o iba también a verlo allí, ¿no? Que también sería otro de esos lugares picasianos.
Uh-huh. A ver si la ponen en valor ya definitivamente, porque es una auténtica gozada. Yo la he tenido la oportunidad de verla por dentro. En fin, visita absolutamente petit comité, y la verdad es que en el momento de que yo quede rehabilitado podría ser una auténtica joyita para la ruta picasiana, ese lugar del Ateneo. Bueno, pues ahí tenéis ruta o paseo por Málaga, la Málaga picasiana, sin necesidad obligatoriamente de parar siempre, recalar siempre en esos dos lugares fundamentales para Picasso y para nuestra historia, como son la Casa Natal en la Plaza de la Merced y el Museo Picasso en la calle San Agustín. Hay más cosas sobre Picasso y ¿has dicho lo de la iglesia donde está la pila bautismal?
Efectivamente,
la iglesia de Santiago, efectivamente.
Ese largo nombre, ¿no? Creo que si fuera Pablo, pero es que tiene mucho más detrás.
Ajá, pues bueno, ahí tienes una rutita por la Málaga picasiana, para que no se te olvide lo que estamos celebrando en este mes de octubre, su nacimiento, y también coincidiendo en este mes pues con el año picasiano por excelencia, con motivo del 50 aniversario de su muerte. Víctor, gracias y nos encontramos en 7 días, si te parece, ¿vale? Pues Víctor se supone que ha dicho sí, hasta dentro de 7 días, adiós.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Fíjate qué casualidad de la vida, ¿no? Hablando de Picasso, que pasó prácticamente toda su vida después de irse de España en Francia, vamos a hablar de Francia, de cosas que llegan de Francia. Y es que dentro de nada vamos a tener ya una nueva edición del Festival de Cine Francés en Málaga. Llega ya su edición número 29 este año, nada más y nada menos. Y así como preámbulo vamos a tener esta semana, pasado mañana, la inauguración de una exposición de Christophe Braquet aquí en España, la primera exposición de este artista en España. El director de la Alianza Francesa en Málaga y del propio Festival de Cine Francés en nuestra ciudad es Sullivan Benetier. Sullivan, buenas tardes.
Bonjour, buenas tardes a vosotros.
Bonjour, buenas tardes. Oye, ¿quién es Christophe Braquet y por qué por primera vez vamos a tener la suerte de ver una exposición suya aquí en Málaga?
Sí, exactamente. Christophe Braquet es uno de los fotógrafos más importantes que tenemos en Francia, pero fotógrafos de rodaje, ¿sabes? Y él va a presentar lo que no se ve en general, ¿sabes? En la pantalla. La expo se llama, se titula Les coulisses du cinéma, que significa en español entre bastidores en el cine. Y en ella, pues, Christophe Braquet presenta más de 35 instantáneas, que recogen, pues, momentos de las bambalinas del cine francés con protagonistas muy conocidos aquí en España, como Juliette Binoche, Isabelle Adjani, Jean Dujardin o Guillaume Canet, con los que se reencuentran una y otra vez, película tras película. Así que es la primera vez que va a presentar su trabajo aquí en España y contaremos con su presencia el miércoles a las 8 de la tarde aquí en la Alianza Francesa de Málaga.
¿Ahí es donde va a permanecer expuesta esa muestra en los próximos días?
Sí, exactamente, y se podrá disfrutar, ver hasta el 22 de diciembre. Una información importante es que la entrada es gratuita y abierta a todas y todos.
Perfecto. Eso va a ser pasado mañana, la inauguración de esta primera exposición de Christophe Braquet aquí en España, y luego llegará el Festival de Cine, la edición número 29. ¿Qué novedades presenta? ¿A qué artistas vamos a poder ver por aquí por Málaga en esos días?
Pues este año tenemos mucha suerte de dar la bienvenida a muchas estrellas del cine francés. La más conocida es obviamente Karine Viard, que va a presentar la película Une Nuit. Karine Viard es una de las estrellas francesas que no es muy conocida aquí en España, como Juliette Binoche, Marion Cotillard, pero es una de las actrices más que está muy querida en Francia por sus papeles y su forma de ser. Y normalmente, si todo va bien, va a venir con el director de la película, que es otra estrella del cine francés, Alex Lutz. Pero también van a venir también talentos emergentes como Jaril Garbia, Paul Kircher, Jimmy Laporal Tresor. Y nunca, la verdad, hemos tenido la suerte, la oportunidad de dar la bienvenida aquí en Málaga a tantos talentos de este nivel.
La gente que quiera ir a ver esas pelis que se van a proyectar en el Festival de Cine Francés, ¿qué tiene que hacer, Sullivan?
Pues es muy sencillo, pueden ir en la página web festivalfrancesmalaga.es o ir en unientradas.es y se puede comprar la entrada lo antes posible. ¿Por qué digo esto? Porque el 13 de octubre vamos a proyectar Anatomie d'une chute, Anatomía de una caída, que es la palma de oro de la última edición del Festival de Cannes, y ya está agotado. Sabías que no hay casas, así que... Pero bueno, hay 11 otras películas en la sección oficial. Hay también una sección retrospectiva a Justine Triet, la directora que acaba de ganar la Palma de Oro. Hay unos cortometrajes en el Centro Pompidou, unos documentales, en el Ateneo y mucho más. Así que hay varias oportunidades para disfrutar del cine francés y francófono aquí en Málaga. Digo francófono porque estamos aquí para promover la cultura francesa, pero también las culturas de los territorios francófonos, así que África, Quebec, Bélgica y Suiza, por ejemplo.
Perfecto, pues dicho queda. Festival de Cine Francés en Málaga, que empieza en breve y que el primer banderazo de salida lo va a tener con esa exposición que se inaugura el próximo miércoles pasado mañana. Sullivan Benetier, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un Una de las noticias que hemos estado contando esta mañana tiene que ver con la gestión del bono de alquiler joven. Ya sabes que hay cierta polémica con ese bono de alquiler. Jóvenes que lo tenían solicitado, pero que después prácticamente de un año todavía no lo han recibido. Un poco de revuelo en este sentido. Y hemos querido tocar ese tema con el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga, con Jesús María Burgos. Jesús, buenas tardes. Jesús.
Hola,
buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo está la situación a esta hora? ¿Por qué hay tanta polémica ahora con ese bono de alquiler joven? Hola. Jesús, ¿estás por ahí? Tenemos sonido de Jesús, pero no lo tenemos a él. Sabemos que está al otro lado del teléfono, pero no lo escuchamos. Vamos a intentar recuperar esa comunicación con Jesús, y si no, hablamos de otras cosas en un instante. Vamos a intentar averiguar si está o no está el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga. Y recuperamos esa llamada y podemos hablar de ese bono de alquiler joven. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Ahora sí, que antes te escuchábamos ahí, pero creo que tú no me escuchabas a mí.
Nada de nada.
Nada de nada, efectivamente. En fin, las cosas de los hados, que son así. Jesús, ¿por qué esa polémica con el tema del bono de alquiler que ha surgido en estos últimos días?
Bueno, porque el bono ya desde hace años es insuficiente y además se administra mal. Ese es el tema. Yo te vivo en una zona donde hay casi un 40% de estudiantes para que tienen vivienda y demás, universitarios. Te puedo decir que nadie está contento cómo se gestiona. Primero porque, lógicamente, los precios han aumentado muchísimo con relación al bono, y después porque no se gestiona antes de poder adquirir la vivienda, con lo cual es difícil para ellos asumirlo de una forma de otra.
Los jóvenes tienen alguna forma de pedir alguna forma de reclamar ese bono que se les aduda desde hace tiempo.
Sí, pero es difícil que una vez que esté la resolución lista se vuelva a charlar por cualquier cosa, porque además están todos esperando como agua bendita que les llegue, como es lógico, ¿no? Pero ese es el problema real. Y además que no cubre las necesidades. En cuenta que es un tema que nosotros tratamos mucho por el tema del agua, porque si no están empadronados no tienen los descuentos que tenemos en Málaga con el tema del agua, la tarifa por habitante. Entonces estamos mucho en esos temas y conocemos muy de primera mano las necesidades que ellos tienen, ¿no? De una forma o de otra. Y sí te puedo decir que es un problema muy, muy, muy serio, porque a la guerra de que no tenemos, que estamos otra vez en la burbuja inmobiliaria, en compraventa y en alquiler, pues se suman las dificultades administrativas, con lo cual la llevamos a un caos, ¿no?
Estamos hablando de un bono que puede llegar hasta los 250 euros,
exactamente,
y que hay muchos que lo tienen solicitado hace un año y todavía no le ha llegado esa ayuda.
Nada, y el gasto lo están produciendo, lógicamente, sin saber si se lo van a asignar siquiera. Es que esto, administrativamente, pero pasan todos los temas. No me quiero decir del bono, pero también pasa la ayuda, los comedores, autobuses escolares, historias de estas. No se sabe todavía hasta finales de octubre en los propios colegios si le van a dar la ayuda y de qué cantidad estamos hablando. De que es que el bono está en la misma situación, si cabe más todavía, porque con el agravamiento de la vivienda en Málaga, pues para ello un sacrificio enorme, ¿no? Y después que tenemos que tener en cuenta que la Universidad de Málaga ha cogido un auge espectacular, que lo sabemos de primera mano, pero vienen alumnos de media España, de aparte de fuera, ¿no? Lógicamente por las becas que tienen, que esos son los que menos problemas tienen, si acaso, becas completas. Pero en cuanto al bono del alquiler, son chavales que vienen de la meseta, vienen de Madrid, de la zona de Ciudad Real, incluso se vienen a Málaga porque tienen una oferta educativa muy, muy similar a la propia Madrid.
Pues ahí está una problemática que está surgiendo en estas últimas jornadas sobre el tema de el bono de alquiler joven, y que queríamos hoy tocar con el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga. Jesús, gracias por estar con nosotros. Suerte para todo lo que tenemos por delante, que no es poco, y nos encontramos el lunes.
Como quiera, aquí estamos.
Ya sabes que desde hace algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Pues instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos y de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 4 de la tarde, 35 minutos. 3 y 35 en Canarias y en este estudio, que este estudio también tiene hora canaria. Ya sabéis que estamos en un estudio en el que siempre vivimos las cosas una hora antes. Bueno, pues mejor, decía Enrique, el realizador del programa, así como terminemos el programa, lo terminaremos una hora antes. Pues sí, es cuestión de verlo con optimismo, está más claro que el agua. Hablamos de tecnología, de ciberseguridad. Juan García Galera, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Hay mucha gente que nos comenta por las calles. Hay que ver, ¿te acuerdas lo que pasó en Sevilla? ¿No? El ayuntamiento. Y ahora sí, con el tema de la cumbre en Granada. Hay que ver también en Granada. Está la gente muy preocupada con esto de los hackers buenos, ya lo hablábamos el otro día con Conchi, no hay hackers, los hackers no son siempre al 100% malos. Hay hackers buenos y hackers malos. ¿Por qué tienen que hacer estas cosas siempre que hay un lío de estas características? ¡Cumbre en Granada! ¡Venga! ¡Vamos a meternos en las redes!
A ver, lo hacen siempre, o sea, se hace todos los días. Lo que pasa es que, sí, todos los días tienen objetivos. Lo primero que tenemos que ver es cuál es la motivación de los atacantes. Porque puede ser porque lo que quieren es dinero, entonces tienen las infecciones por el ransomware, que es precisamente esos virus que te cifran la información y luego te piden un rescate. Pero también puede haber otro tipo de motivaciones que puedan ser hacktivistas, que están relacionadas más con reivindicaciones políticas y demás. Entonces, dependiendo del objetivo del atacante, o bien te pueden cifrar datos, o bien pueden tumbarte los servicios digitales y demás. Entonces, el caso que comentas, precisamente el de Sevilla, iba por un sitio, que iba con el tema del rescate, pero en el caso de lo de Granada, aprovechando la cumbre que había, iba por el otro sitio. Realmente, para hacer reivindicación y hacerse notar y que salgan y hablemos de este tipo de cosas en los medios, pues lo que hacen es tiran los servicios digitales. Pero ahora hablamos porque hemos tenido la cumbre de Granada, pero es que son todos los días, tanto empresas públicas o privadas, dependiendo del interés que hay. Hay listados donde ya hemos hablado que el tema de los virus en Internet ya se hacen, o los ataques se hacen de una forma distribuida. Con lo cual, hay hasta listas de distribución donde los malos tienen herramientas distribuidas por Internet para decir, pues hoy vamos a atacar a estos servidores o a estos dominios. Y da igual que sea el metro de donde sea, que sea el ayuntamiento de donde sea, que sea la empresa de energía cualquiera. El hecho es que en este caso, lo de Granada, eran reivindicaciones hacktivistas y además relacionadas con un grupo de hackers malos que se conoce como Noname 57 o Noname 57.
Sin nombre,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Que precisamente están relacionados con ciertas afinidades pro-Rusia. Ajá. Y aprovechando pues ataques para todos aquellos países que de alguna forma están ayudando en el tema del conflicto con Ucrania y demás. Entonces era el caso, pero salen en las noticias o bien porque han atacado a un ayuntamiento o porque hay una cumbre, pero realmente es lo que comento. Tenemos que ver cuál es el objetivo del atacante, si es una reivindicación política o de cualquier tipo, y entonces te tiran los servicios digitales y no puedes usarlos, o bien en el otro caso es te cifran y lo que quieren es dinero. Siempre tenemos que ver el objetivo.
No quiero poner en alerta a los hacktivistas, como tú dices, pero no me quiero imaginar qué podría pasar en la inauguración el día 29, ¿no? 29 del mes que viene, de las nuevas instalaciones de Google en Málaga. Yo no quiero poner alerta a nadie, pero es un, no me digas que no es ponerle la guinda a la cosa.
Pero seguro, o sea, es que seguro que habrá intentos, igual que cuando tenemos elecciones, hay intentos para tirar los servicios digitales, sí, igual que cuando hay un evento relevante del tipo que sea, seguro que va a haber. Lo que pasa es que también confiamos que empresas multinacionales, con el prestigio y la fuerza que tiene un Google, pues realmente tendrán capacidades reactivas para contener ese tipo de ataques.
Que tengan unos buenos cortafuegos y esa cosa, ¿no?
Entre otras cosas.
Hay algunas cosas que tendrán, sí. Bueno, pues vamos a ver, ya estaremos pendientes de esa fecha y esperemos que no nos tomen entre ojos los hacktivistas, como dice Juan. Oye, se ha hecho un curso de formación para responsables de ciberseguridad, lo han hecho desde Diputación. ¿Cuáles han sido los objetivos fundamentalmente de ese curso y para quién ha ido destinado?
Pues precisamente para poder prevenirse de los ataques, como poco tienes que informarte y saber qué está ocurriendo, de qué forma te atacan e incluso de qué forma prevenir y poner esas contramedidas en los sistemas digitales. Entonces, en el caso que comentas, pues fue la semana pasada, organizado por el Centro Cristológico Nacional, que es el que realmente realiza la protección de todas las administraciones públicas o da las guías para su mejor protección y las herramientas, pero ha venido en este caso de la mano de la Federación Española de Municipios y Provincias y también ahí al frente a esta Diputación de Málaga para formar a los pequeños ayuntamientos y también han ofrecido que vayan a ayuntamientos grandes para que conozcan el conjunto de herramientas y de qué forma tienen que gestionar esa seguridad, en este caso en la administración local.
Si lo ha hecho Diputación, me imagino que también habrá sido destinado a la provincia, ¿no?
Claro, claro. En este caso iba dirigido principalmente a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, que son donde da ese soporte a la Diputación, pero además ha invitado a otros que también pueden ser más grandes, sobre todo para hacer labores de formación y ayuda para que el resto de responsables que están en la administración local pues al menos sepan qué está pasando, qué, en este caso, qué marcos legales tienen que tener y qué herramientas están a disposición de las administraciones precisamente para prevenir ataques y sobre todo gestionar la seguridad de los servicios digitales que ofrecen al ciudadano.
¿Algún ciberconsejo esta semana a tener en cuenta, más allá de los ciberataques y esta
pues
cosa?
Principalmente, más que ciberconsejo al ciudadano, es poner en valor este tipo de acciones como la de la Diputación de Málaga, que lo que ha hecho ha sido formar y ayudar a esos pequeños municipios precisamente a saber qué pasos tienen que seguir para proteger esos servicios que al final repercuten en los ciudadanos de los pequeños municipios.
Pues sí, la verdad es que estas cosas están bien que se hagan para que los que son especialistas en la materia se pongan al día, que es para lo que se hace, y que luego estos especialistas sean capaces de echar una mano a los ciudadanos que no tenemos ni idea de cómo funciona esto de la tecnología. Muy bien, Juan, pues como siempre, muchas gracias y nos encontramos en la próxima, ¿vale?
Pues hasta la próxima, muchas gracias.
Estamos a 17 minutos de las 5 de la tarde. Hablamos de cosas precisamente que tienen que ver con la provincia. La Diputación ha puesto en marcha las visitas interpretativas de otoño a la Gran Senda. Esto me preocupa hablar de estas cosas, ¿verdad? Porque normalmente suelen tener tantísimo éxito que en el momento que nos ponemos a hablar de ella ya nos dice el responsable de estos asuntos en la Diputación de Málaga, nos dice, no, ya las plazas ya ha entrado todo el mundo y ya están todas agotadas. Cristóbal Ortega, buenas tardes. No será así, ¿no?
Pues casi siempre. Siempre se ocupan todas las plazas en cuanto las ponemos a disposición del público y sí que es verdad que tienen mucha aceptación y que, bueno, y que cada vez que ponemos en marcha una iniciativa de este tipo, pues con mucha alegría vemos cómo tienen aceptación por parte de la ciudadanía y copamos todas las plazas que ofertamos para cada una de las actividades.
Rutas que se van a desarrollar, la primera va a ser el 22 de octubre en concreto, ya desde hace nada, desde el pasado sábado, como es el que dice, están abiertas las inscripciones, va a haber otra el 19 de noviembre y otra más el día 3 de diciembre, para ir tomando nota e ir inscribiéndose. ¿Presentan alguna novedad o son rutas que ya en alguna medida se han hecho en otras ocasiones?
Bueno, la verdad es que es un formato diferente. Sí es verdad que son rutas que ya se han puesto al servicio, que ya hemos utilizado en otras actividades, pero sí que es verdad que esta vez el formato es diferente, porque son tres rutas diferentes. Una es la de Carta McQueen, otra de Alfarnate, Alfarnate Río Gordo, y otra es la de Gaucín, estación de Gaucín. ¿Qué ocurre en estas salidas que vamos a hacer, estos senderos de otoño? Pues que las tres rutas se hacen cada uno de los días, es decir, puedes elegir entre una u otra, pero que tienes la posibilidad de que cada uno de esos días son el 22 de octubre, el 5 y el 19 de noviembre y el 3 de diciembre. En esos cuatro días puedes hacer cualquiera de las tres. Entonces, las tres rutas están a disposición de los usuarios y de esta forma, pues bueno, damos la posibilidad a los interesados a que cada día pues elijan una o, bueno, vayan viendo la posibilidad de alternarla o de incluso repetir con la misma ruta en diferentes días. Uh-huh. Esa es la particularidad que ponemos a disposición de los usuarios. Y como bien has dicho, la del 22 de octubre abrió inscripciones o va a abrir inscripciones el 9 de octubre. La del 5 de noviembre abrirá inscripciones el 23 de octubre. La del 19 de noviembre abrirá el 6 de noviembre. La del 3 de diciembre abrirá el 20 de noviembre. Y como siempre, la página web de grandciendademálaga.es.
Eso, por lo que me has dicho, quiere decir que si hay alguien que quiere hacer las cuatro rutas, las podría hacer si se inscribe cada de uno de esos cuatro días en una ruta distinta.
Son tres rutas y cuatro días.
Tres rutas y cuatro días. O sea que tampoco no hay que abusar, ¿no? Hay que decir a la gente que no hay que abusar.
Exactamente. Puede causar baja alguno de los días. El que quiera repetir, bueno, tiene cuatro días para hacer cada una de las tres rutas que ofertamos. Como he dicho, 22 de octubre, 5 y 19 de noviembre y 3 de diciembre. Esas son las posibilidades que damos. Las inscripciones, como he dicho, la página de grandciendademálaga.es y, bueno, hasta 50 plazas, que es el autobús que saldrá de la puerta de la Diputación de Málaga cada uno de los días a las 8 de la mañana, previa inscripción en la página web. Y, bueno, y la verdad que estamos muy ilusionados porque seguramente guste bastante. Se ha creado una expectativa importante ya nada más que con el anuncio y la verdad es que son tres lugares muy significativos y de donde, bueno, al final son rutas que no es solo discurrir o pasear por el campo, sino que son rutas interpretativas en donde además de pasear, pues bueno, conocerán un poco más del entorno, de la fauna, de la flora, de la historia de cada uno de estos territorios de la provincia de Málaga y por eso yo creo que también son muy atractivas para nuestros amigos los senderistas y las personas que se animan a pasar el día con nosotros.
Porque las rutas van con guía, entiendo, ¿no, Cristóbal?
Sí, van con guía, tenemos un acuerdo de colaboración con la Federación Andaluza de Montaña y cada una de ellas, pues bueno, está incluso estipulada las características, la dificultad, la duración, el recorrido. Todo eso es importante saberlo antes de apuntarse a cada una de las rutas, pero cada una de ellas van con personas especializadas, con coches de apoyo y, bueno, con un seguro incluso para el día de la ruta para que, bueno, si hay cualquier percance, pues que estemos cubiertos con un seguro que es obligatorio y algo muy importante también que son a coste cero y no tiene ningún coste para los que quieran disfrutar de ella.
Uh-huh. Hay que madrugar, eso sí, hay que estar a las 8 de la mañana en la puerta de la Diputación para montarse en el autobús y poder hacer la ruta a la que cada uno se haya apuntado. Cuidado que no se puede ir con niños menores de 14 años y si alguien tiene mascota, que no se la lleve porque tampoco está permitido. Así que el que tenga mascota para andar y le guste andar por el campo con ella, ese día que se la deje en casa y que ande por el campo solo, sin necesidad de mascota. Y a los niños, pues también los dejamos en casa, que también librarnos de los niños algunas veces merece la pena. Y hay un motivo para librarte de los niños, hay un motivo. Y me voy de ruta y ahí lo siento, pero no puedo venir con tu padre o no puedes venir con tu madre.
Está justificado. Sí, es verdad que para la edad mínima es los 14 años y para los menores de 18 sí que pedimos autorización de los padres o de los tutores para poder participar en estas actividades. Uh-huh. La edad mínima 14 y si son menores de 18, pues con autorización de sus tutores.
Exactamente. Son rutas sencillitas. Hay que decir que la Gran Senda de Málaga no es no son rutas de alta montaña, ni tenemos que ir pertrechados de grandes anoraks, antinieve, antiviento, ni nada por el estilo, ni nada por ahí, ¿no?
Bueno, son rutas sencillas, no son de una exigencia muy alta, pero sí que es verdad que, bueno, hay que tener unas precauciones mínimas, siempre estar hidratado, ropa cómoda, ropa adaptada a la actividad que vamos a realizar. Y como he dicho antes, cada una tiene una catalogación. La más sencilla podría ser la de Carta McQueen, que tiene una dificultad baja. La de Alfarnate Río Gordo tiene una dificultad media. Esta puede ser la más exigente porque son 5 horas y puede ser un poco más dura. Pero después tenemos la de Gaucín, estación de Gaucín, que son 3 horitas escasas, 8 kilómetros, una ruta lineal también, y bueno, la categoría que tiene o la dificultad técnica es de media-baja, que también es una ruta muy, muy asequible, y así que tanto la primera como la tercera son muy asequibles, y la segunda, la de Alfanata, Alfanata de Río Gordo, que es la que puede ser un poco más exigente, porque son 15 kilómetros, aunque sea, bueno, de dificultad media, pero sí que es un poco más exigente, y que creo que es algo que también deberían tener en cuenta quien quiera acompañar nuestros días.
Pues ya sabéis, apuntarse de toca si quiere hacerla, porque estas plazas vuelan, sin duda alguna. Sí, hasta 50 plazas por cada una de esas jornadas, por cada uno de esos 4 días que se va a poder hacer esas 3 rutas. Pues como siempre, Cristóbal, gracias por atendernos y enhorabuena por la iniciativa.
Muchísimas gracias, y gracias también a vosotros por darle difusión y acompañarnos en este viaje.
Faltaría más. Gracias, Cristóbal.
Un saludo.
Escucha esto. Ese violín que estás escuchando ahora mismo de fondo lo toca un malagueño, se llama Daniel Pinteño, y esta pieza que está sonando forma parte de su último trabajo discográfico, que digamos que es una especie de homenaje a Domenico Scarlatti. Vamos a preguntarle a Daniel Pinteño quién era Domenico Scarlatti y por qué este homenaje que hace en este disco. Daniel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un placer.
Igualmente. ¿Quién era Domenico Scarlatti? ¿Por qué lo has escogido para hacer este trabajo discográfico?
Bueno, Domenico Scarlatti es uno de los compositores más importantes del siglo XVIII en el mundo entero, no solo en España. Y lo hemos elegido porque esta música que recoge este disco, Amorosi Accenti, es música compuesta en Aranjuez para la reina Bárbara de Braganza y que apunta a la voz de Farinelli. Así que hay un triángulo entre Scarlatti, Farinelli, que es posiblemente el castrado más importante de todos los tiempos, y la reina Bárbara de Braganza. Son cartas de amor y desamor.
Y, bueno. Y por eso el título, de Amorosi Accenti, ¿no? Con acento de amor o con acento amoroso.
Bueno, el accenti son palabras, es palabras en italiano.
Vale.
Amorosas podríamos traducir.
Palabras amorosas, vale, perfecto. ¿De quién te has rodeado? Porque estábamos escuchando la voz de una soprano, me parece a mí que es Ana Vieira, es una soprano portuguesa, ¿no?
Sí, Ana Vieira Leite. Es una soprano con la que ya llevamos trabajando un tiempo. Es una soprano fantástica que está llamada a ser una de las sopranos de referencia, digamos, en lo que nosotros hacemos, que es la música barroca, la música del siglo XVIII, y la verdad es que es un placer trabajar con ella. También hay un guiño muy bonito a que nuestra reina Bárbara de Braganza, en el fondo, era portuguesa. Entonces, yo creo que también es bonito escucharlo en la voz de una portuguesa.
Sí, hombre, además que estamos todos con la cabeza metida en el Campeonato Mundial de 2030, ese campeonato del mundo ibérico, ¿verdad? Ahora, sí, la unión entre España y Francia, España y Portugal, perdón, tiene que ser más intensa, si cabe, a todos los niveles, ¿no?
Exactamente.
Bueno.
Sí, sí, sí.
Escucha. Estamos hablando con el violinista barroco, malagueño, Daniel Pinteño. Hemos hablado de Ana Vieira Leite, que es la soprano que ha participado en la grabación de este disco. Pero ha habido más, porque tú has hecho ese trabajo discográfico junto a Concierto 1700. ¿Quién compone todo este grupo?
Pues es un grupo, como te decía, dedicado fundamentalmente a la música barroca, a la música del siglo XVIII, y hacemos también una importante labor de recuperación de patrimonio musical español. En este caso me acompaña Fumiko Mori, que es otra violinista, Esther Domingo violonchelo, Pablo Zapico, que toca la tiorba, la guitarra barroca y el chelau, Ignacio Prego, que toca el instrumento que tocaba Domenico Scarlatti, que no hay que olvidar que era un gran clavecinista, tocaba el clave.
¿Es fácil encontrar ahora repertorios de este estilo sin tener que rebuscar mucho en la historia de la música, o es complicado?
Hombre, si nos ponemos en la parte más propia de recuperación de patrimonio, es decir, obras que no se han interpretado antes, siempre es más complejo porque hay que ir a los archivos, muchas de las partituras no están editadas. En este caso era música un poquito más sencilla porque está digitalizada, porque Farinelli parece ser que le gustó tanto esta música que la mandó a su amigo Metastasio, el gran poeta del siglo XVIII, y se conservan en Viena. Metastasio vivía en Viena. Y entonces la colección de estas partituras se encuentra en Viena digitalizada y ha sido mucho más sencilla que en otras ocasiones que hemos tenido que pedir partituras a Guatemala, a México, que es donde, digamos, está desperdigado el patrimonio musical español.
Al final, el trabajo musical vuestro, tanto tuyo como la gente que te acompaña para este trabajo discográfico en concreto, no deja de ser un trabajo muy de investigación. Esto no es un voy a hacer esta partitura, la interpreto, la grabo y se acabó, ¿no?
No, evidentemente tenemos la parte de interpretación, de investigación de la interpretación, porque nosotros tocamos con instrumentos originales de época y siguiendo los criterios que se seguían en la época, que han cambiado, que son diferentes a lo que estamos acostumbrados en una orquesta sinfónica. Es un poquito diferente. Pero también está la parte de investigar la partitura, de encontrarla, de editarla, de a veces hay que tomar decisiones que la partitura, pues hay una mancha de tinta en una nota y hay que tomar una decisión. Cuando es un manuscrito. Entonces, bueno, tiene una parte también muy creativa porque te da muchísima libertad a la hora de enfocarte.
Hablas de parte creativa, de libertad, hablas de tomar decisiones cuando aparece una mancha de tinta encima de una nota y tienes que averiguar qué nota es la que está escrita, en todo caso. Pero este tipo de música te permite también o le permite al músico entrar en el maravilloso mundo de los arreglos, o hay que ser siempre muy fiel a la hora de interpretar la música barroca en este caso.
Bueno, yo en este caso sí que somos fieles a lo que aparece. No, el arreglo es otra cosa que también es interesante cultivar, pero quizá en otro tipo de repertorios. Pero en principio la idea, nosotros lo que hacemos es que sea lo más fiel posible a la partitura en este caso. Ya cuando hagamos un disco de arreglos, que seguro que vendrá algún momento que nos apetecerá salir sacar una pata así un poco del tiesto, pues en ese momento nos podremos arreglar, seguro.
Oye, este disco acaba de publicarse, evidentemente, como yo siempre digo, o sea, la ilusión del músico no es solamente meterse en un estudio de grabación, más frío o menos frío, con una serie de compañeros de viaje, grabar el disco, hacer sesiones de grabación hasta que quede perfectamente pulido y listo para sacarlo al mercado. La ilusión de un músico siempre es el concierto, el contacto con el público. ¿Hay previsto que presentes este Domenico Scarlatti Amorosi Accenti directo o todavía no podemos hablar de fechas de conciertos?
Sí, tenemos una muy cercana y precisamente en un espacio ideal. Porque lo vamos a hacer el 29 de octubre, lo vamos a hacer en el Palacio Real de Aranjuez, que es el lugar donde esta música se interpretó originalmente.
Qué bueno.
Lo haremos en la Capilla Real del Palacio Real de Aranjuez, enmarcado dentro de la programación del Festival de Música Antigua, que es como se llama lo que hacemos, de Aranjuez. Hay que tener en cuenta que esta música se tocaba allí, en Aranjuez.
Qué bueno, pues el Palacio Real de Aranjuez, sitio absolutamente privilegiado para un concierto de estas características que nosotros hoy hemos querido también ponerlo sobre la mesa y en el programa para dar cuenta de que esto lo hace un malagueño y que se llama Daniel Pinteño. Daniel, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por el trabajo y suerte para todo lo que tenga que venir.
Muchísimas gracias, muchas gracias a vosotros. Un placer.
Y nos vamos, que estamos al filo de las 5. La música de cierre del programa, como ya sabes, no la pongo yo, ni la pone Enrique Ortiz, el realizador del programa, para nada. Siempre nos buscamos a alguien que nos ponga esa música de cierre, que nos busque el cierre musical. Y hoy se lo hemos pedido a un compañero de esta casa y con él te decimos adiós. Hasta mañana.
Soy Carlos Moreno, el Pulpo, de la cadena COPE, tu compañero y amigo. ¿Me pides una canción que sea importante para mí y por qué? Bueno, la canción que yo te quiero dedicar y sobre todo la que quiero compartir con toda tu gente se llama I Only Wanna Be With You. Y es una canción que me pone las pilas. Cuando estoy desanimado y cuando necesito un chute de energía, esa canción me la pongo y de verdad que me vengo arriba. Pa pam pam para na na. Mira. I only wanna be with you. Bad City Rollers. Entre todas las versiones que hay, me quedo con esta. It doesn't matter where you...